是为什么？
Bajo por los auspicios de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, cuya solemnidad hoy conmemoramos, vamos a abrir este espacio de reflexión, de silencio, para tratar de meternos en las cosas fundamentales que dan sentido a nuestra vida, a todo lo que cotidianamente fatigamos, a todo lo que nos hace penar y sufrir, y a todo lo que nos da verdaderas alegrías en esta vida que no tendría en el fondo más que el sentido del paso y aprovechamiento instantáneo de las horas, si no tuviera un destino trascendente al cual hoy nadie levanta la mirada, ni el mundo nos ayuda a hacerlo. El ambiente en el que estamos sumergidos, en el cual todo es chatura, todo es horizontalidad, todo es puro pensar en placeres, en riquezas, en amores, sí, pero amores puramente humanos, con la distracción de las relaciones sociales superficiales que permiten las comunicaciones de hoy en día, con las preocupaciones de la política, de la economía. Todo eso hace que oír hablar fuera de un cierto contexto en el que nos obligamos a hacerlo, de las cosas de Dios y de las cosas sobrenaturales, parezca algo que viene descolgado de Marte, de Venus, de los astros, pero que no tiene directamente que ver con nuestra vida. Hablar de lo sobrenatural, hablar de la gracia, hablar de la vida eterna. Precisamente por eso es importante que nosotros tratemos de disipar el smog que nos impide pensar en lo importante y ver a los demás y a nuestras actividades desde los ojos de lo importante, haciendo nuestra vida realmente valiosa, hacer un esfuerzo, aunque sea un día de calor, un día destinado a otro tipo, a lo mejor, de vacaciones, para volver a insertarnos en lo que constituye el meollo de nuestra vida. Porque de eso se trata, de vida, de vivir. Si uno le preguntara a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Secretaría de Culto, que es el cristianismo, diría una religión más. Y si se le preguntara a alguien en qué consiste el cristianismo, en una determinada manera de proceder, un consejo de sabiduría, de relacionarse con los demás, de lograr la paz social, de vivir más o menos bien en la familia, de educar rectamente a los hijos, una moral, una ética, una manera de proceder. Pero el cristianismo es mucho más que eso, y mucho más que simplemente el relacionarnos con Dios, que al final de muchas religiones termina por ser simplemente una palabra vacía de contenido, o con contenido falso, no real, que no apunta a algo tangible, visible, amable, sino simplemente algo que nos saca de apuros, que está ahí como una especie de fuerza capaz de ayudarnos en determinados momentos, o de consolarnos, o de darnos fuerza espiritual para enfrentar ciertos problemas, no mucho más. Y lo cierto es que el cristianismo es una oferta de vida, antes que nada de vida. El vivir es lo que nos hace ser cristianos. El vivir es lo que nos da el cristianismo, el verdadero vivir, del cual este vivir, aún viviendo católica y cristianamente, es algo que es prolegómeno, es embrional, es, digamos, fetal respecto a la auténtica vida a la cual Dios nos llama y para la cual nos está creando y nos sigue creando hasta cuando su creación termine y esté definitivamente redondeada en el hombre nuevo, en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde finalmente seremos, donde finalmente viviremos en serio. Eso hay que recordarlo siempre. Nuestra vida actual es embrional y Dios bien se acuerda de hacérnoslo recordar en nuestros límites, en nuestras decepciones, en nuestras desilusiones frente a los demás, en la cortedad de una existencia que, por más que la prolongue la medicina, tarde o temprano termina por finiquitar, termina por incluso a muchos hacerse pesada, hacerse cansera, hacerse como que ya tengo ganas de morirme. Lo cierto es que para eso Dios no nos crea, no nos está creando para este vivir signado biológicamente por el sino de la muerte. No me conformo con lo que me dice Freud, que el instinto de muerte terminará por vencer al instinto de vida y que la vida tiene como único significado la muerte. Ni lo que decían los existencialistas, el hombre es el ser que sabe morir y la existencia es una existencia para la muerte, para la muerte. No, para la vida. Dios ha creado al ser humano para la vida. Más aún, Dios viene creando al ser humano desde el principio de los tiempos, en ese inicio de hace 13.700 millones de años que hoy descubre la ciencia, en ese caminar en este pequeño planeta que gira alrededor de un sol perdido en uno de los focos de una de las tantas galaxias, está llevando todo ese trajinar de la materia hacia el hombre. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? En eso se pelearon durante mucho tiempo los antiguos, tratando de definirla. Había cosas evidentes, y es lo que decía Aristóteles: bueno, lo vivo, más allá de que no tenían microscopios y no podían ver, ¿no?, la virulencia vital que existe en cualquier lugar, aún aparentemente muerto, ¿no?, en lo microscopio, en lo mínimo, en lo bacterial, en lo viral. Y la vida es lo que se mueve a sí mismo, lo que es capaz de moverse a sí mismo. Hoy los fisiólogos, los médicos, a lo mejor tienen definiciones más complejas. De hecho, Jacques Monod, el autor de El azar y la necesidad, decía: la vida se define por tres caracteres, ¿no? La teleonomía, Es decir, la capacidad de tener un fin y de realizarse hacia un fin. Esa propiedad que tienen los seres vivientes de tender a algo, a un fin, sea él cual fuere. La capacidad de formarse a sí mismo desde adentro, no desde afuera, no de ser fabricada desde afuera, sino desde adentro, dice Jacques Monod, la morfogénesis autónoma, para usar palabras difíciles. Y finalmente, la invariancia reproductiva. Bien, son definiciones, sin embargo, que da la impresión de que no van al fondo del problema. Si ustedes buscan en Google, Wikipedia, la palabra vida, encontrarán muchísimas más definiciones. Algunas complicadas, otras menos complicadas, que añaden, quitan cosas, pero daría la impresión de que tampoco van a lo último de lo que es el vivir. Y más yo me quedaría con lo de Aristóteles. Sin embargo, siempre es bueno, decía San Juan Bosco, empezar con los ejemplos, empezar por las cosas concretas, para ver un poco de qué estamos hablando antes de entrar en definiciones más teóricas o leer un versículo de la Biblia. A mí me sorprendió en mis años de estudiante, ¿no?, el darme cuenta de que lo que parecíamos en nosotros tan sólido, tan mío, tan invariable, ese yo que apenas era representado por mi cédula de identidad, por un número, por una foto, el DNI, por una impresión digital, no era nada sólido, ni tampoco era algo incambiable, sino que a pesar de que había algo en el fondo, sí, que me hacía afirmar y que me sigue haciendo afirmar que yo soy el que era cuando gateaba hace 70 años por el piso del departamento de la casa de mis padres, sigo siendo yo, y lo siento y lo vivo, ese yo como mío, como único, sí, que ha cambiado, que ha crecido, que ha decrecido, que ha logrado cosas, otras ha perdido, que le han dado cosas, otras, y muchas de ellas, las ha malgastado, pero que en el fondo somos un pulular, ¿no?, de pequeños seres. Curiosa la historia, ¿no?, o la definición de un hormiguero. Hoy ya los que se dedican a estudiar, ¿no?, la etología o la sociobiología de los animales se niegan a considerar a la hormiga como individuo independiente, porque lo que vive no es la hormiga, es el hormiguero. Las hormigas viven alrededor de una especie de yo, del cual por supuesto no son autoconscientes, pero que gira alrededor de la vida y de la reproducción del hormiguero a través del cuidado de la reina, de la comunicación de cada una de las hormigas entre sí y de la protección que tiene ese hormiguero con sus glóbulos blancos, que son las hormigas guerreras, y los machos reproductores, y en una comunicación constante que se ha descubierto no hace tantos años, que se produce a través de feromonas, de esos encuentros que uno ve cuando ve la filita de la hormiga, de hormiga con hormiga, que se tocan con las antenas, con las patas traseras, con las patas delanteras. Eso es un flujo constante de comunicación que hace como de una neurona, que lleva la información hasta el fondo del hormiguero, ¿no?, creando una especie de no comunidad, de algo más que una comunidad, algo holístico, que tiene individualidad propia, y en la cual la información en el sentido de la informática, también podemos decir en el sentido de la información que nosotros recibimos, pero la información recogida incluso en bits o bytes es mucho mayor en el holos del hormiguero que en cada uno de los cerebritos de las hormigas, que no son nada, siendo, a pesar de ello, bastante complicadas cada una. Pero la información que se suma en el holos hace que haya que afirmar que el todo es mayor que la mera suma de las partes. Hay algo que surge, que emerge en el hormiguero. Hasta ahí todavía sin personalidad, pero bajamos nosotros a la fisiología humana. ¿Y qué vemos? También aumentamos con un microscopio lo que somos. Empezamos a encontrar también bichitos que circulan por la sangre, glóbulos blancos, glóbulos negros, glóbulos rojos, distintos tipos de plaquetas, eso lo saben los médicos, en eso no me meto, pero cada uno con una cierta vida individual. Si uno saca una célula cualquiera del cuerpo humano y la pone en algún caldo nutritivo, no sé cómo se hace, ¿eso qué es? Eso es un animal, con su individualidad propia. Y sin embargo, se hacen colonias de animales chiquititos, cada uno de los cuales, además, ya se sabe bien, no es solamente un animal, porque la célula a su vez está en simbiosis, ¿no?, con una antigua bacteria que es la mitocondria. Entonces ya son dos en simbiosis en cada una de las células, que a su vez entonces empiezan a juntar con otros, y no dándose las manos, porque las células, de hecho no se tocan. Por ejemplo, las neuronas no se tocan, sus sinapsis son sinapsis químico-eléctricas, en las cuales a través de espacios vacíos se comunican. Todas estas neuronas, que para dar un número aproximado, porque en algunos lugares uno lee 100.000 millones de neuronas, fácil número de recordar, porque 100.000 millones de estrellas son las que forman nuestra galaxia. Así que las neuronas que forman la galaxia, el hormiguero de nuestro cerebro protegido por nuestra calota, es el mismo número de las estrellas de la galaxia. No tiene más significado que el matemático, eso. Pero así es bueno para recordarlo, ¿no? Y ese hormiguero de neuronas, cada cual, si uno la saca, es un animalito, se puede definir perfectamente como un animalito. Ese hormiguero de neuronas, con justamente sus sinapsis a través de sus dendritas, en esas conexiones que son casi imposibles de enumerar, forman una especie también de holos, de donde emerge el yo humano, la autoconciencia humana, el poder pensar, el poder amar. De allí solo, de esa emergencia, además sostenida por millones y millones de células que forman nuestro cuerpo, y al final cada célula formada por átomos, por moléculas. Fíjense que el cuerpo humano tiene 1 × 10^25 átomos que forman su cuerpo, ¿no? Y sin embargo, a eso no se reduce el ser humano, ¿no?, sino a esa progresiva conformación holística de células, de órganos, pero sobre todo esto que está de este universo maravilloso, de este hormiguero de neuronas que ocupa nuestra calota. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque todo esto no es simplemente que esté ahí. Este es el esfuerzo al cual Dios ha dado la naturaleza, por supuesto, y ha dado la eficiencia, y ha dado la norma, y ha dado las leyes, y ha dado el impulso para que llegue al hombre el esfuerzo de absolutamente toda la materia contenida en este universo inabarcable, ni siquiera con nuestros cálculos matemáticos más sofisticados. Todo está en orden. Ahí está, a este hormiguero, esta colonia de neuronas. Todo ha sido preparado para que aparezca, ¿eh? En una especie de sucesivo, inclusive desde que aparece la vida hace 4.500 millones de años en la Tierra, en un esfuerzo sucesivo que va como experimentando y al mismo tiempo creando todo dirigido por Dios. Vean que una cosa es la causa primera, la causa creadora, y otra la causa segunda, las causas físicas, químicas, biológicas, que por supuesto están impulsadas en el fondo mismo de su existencia por la causa primera, pero que tienen su autonomía, tienen suficiencia. El buscar explicaciones científicas a las cosas no es negar la intervención de Dios, de ninguna manera, de ningún modo, porque Dios es justamente el que, como causa eficiente, como causa ejemplar, como causa final de toda la creación, a todo le da su modo de existir, su modo de querer, sus tendencias. Y al universo le ha dado esa tendencia que los muchos filósofos físicos contemporáneos llaman el movimiento antrópico, la tendencia antrópica, de que todas las fuerzas del universo convergen hacia la formación de ese pequeño microcosmos, ese pequeño hormiguero de neuronas que es el cerebro humano, en sus capas más antiguas, que todavía las tenemos, el hipotálamo, del cerebro reptílico, del cerebro límbico propio de los mamíferos, hasta finalmente el neocórtex, esa maravilla que está allí y que tan mal se usa y a veces tan poco o nulamente se utiliza. Pero todo eso, ¿para qué? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que las fuerzas mismas tendenciales de la materia, del cosmos, están aguardando para dar sentido a esa complejidad maravillosa que es el cerebro humano? Que no es el cerebro de la vaca, porque el cerebro de la vaca, unos sesos fritos con limón, es una de las cosas más ricas que hay, no, mucho más sentido que ese no tiene. Bueno, sí, para mantener por supuesto la vaca y la posibilidad de que nosotros comamos no solamente sus sesos, sino otras partes muy sabrosas del animal vacuno. Pero esto que tenemos aquí, que finalmente haya sido creado para que se disuelva en el Alzheimer, para que se haga papilla la demencia senil, para que finalmente se transforme eso, después de muerto, en una pasa pasa arrugada, que incluso a veces ni siquiera queda, tantos así que los antiguos egipcios, los primeros que sacaban de los cuerpos antes de embalsamarlos para guardarlos en lugares distintos, era el cerebro, se sabía que eso inmediatamente perecía. Eso que es la maravilla del universo, prescindiendo de toda religión, prescindiendo de toda valoración puramente filosófica, esa maravilla que es nuestro hormiguero de neuronas preparado para alimentar a mi yo en conocimiento y en amor y en apertura a la realidad, al ser, al otro, a Dios, que eso termine así aplastado, como aplastar a una supercomputadora. Es obvio que condena al absurdo a la realidad, a este universo, si todo termina en la muerte. Porque por más que me digan y me hablen de la humanidad y de la pervivencia de la humanidad, pero la humanidad no existe ya, eso es algo que es clarísimo y uno lo repite constantemente. Lo que existe es cada persona. Existen Enrique, Susana, Albert, cada persona existe, y cada persona en parte es emergencia de esa colonia de neuronas, de este cerebro, de este nuestro ser, de esta nuestra capacidad de conocer y amar. Bien, nosotros sabemos que eso es absurdo en sí mismo, condena al absurdo de la realidad, y así lo dice, como Klages, que decía que el espíritu era el gran enemigo de la vida, y que por lo tanto el cerebro, esta colonia de neuronas, era un cáncer, una especie de bubón, de tumor que había crecido disparatadamente dentro de nuestro cráneo, y nos hacía pensar y preguntarnos cosas que no teníamos por qué preguntarnos. Viví, dejate de preguntar cosas. La pregunta es una enfermedad, el interrogarse es un morbo, no te preguntes, no. Pero si justamente mi ser humano es antes que nada eso, preguntar y querer respuestas desde chiquito. ¿Y qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se hace? La pregunta, el preguntarme, ¿cómo no voy a preguntarme quién soy, para quién soy, o para qué soy, para qué vivo, para qué existo? ¿Cómo no voy a preguntar eso? Eso no es una enfermedad, eso es propio de mi ser y de mi dignidad humana. Y si alguien me hizo para algo, no me puede dejar sin respuesta. Y esa respuesta tiene que venir no solamente acompañada de una elucidación a mi ignorancia, sino de algo que arregle, que sane esa determinación trágica de mi vida, que es terminar, finiquitar, morir. No puede ser. La otra respuesta de muchos, que la vida simplemente es absurda, que el ser es absurdo, tampoco me convence. Por supuesto que el ser sería absurdo, el existir sería absurdo si todo terminara en la muerte. Y no se trata solamente de lograr por medio de la medicina la inmortalidad, el liquidar todas las enfermedades, el encontrar antibióticos que incluso liquiden a las bacterias y a los microbios ya resistentes a todos los antibióticos. No se trata de eso, no se trata de encontrar el gen que hace que el cuerpo pase desde el anabolismo, el catabolismo, y me lleve ineluctable a la muerte para permitir la renovación constante de la humanidad. No basta que encuentren eso y entonces me regalen una vida inmortal. Una vida inmortal. No se trata de inmortalidad, no quiero la inmortalidad. Pues acá hay mucha gente joven, ¿no?, que hablan de inmortalidad, primero que muchos no les importa, porque tienen tanto tiempo para vivir, que no les interesa, pero yo les digo que ya a mi edad, no quiero la inmortalidad. Dicen, el padre quiere vivir más años. No quiero vivir más años, ¿sí? Sí, puedo servir al Señor todavía. Si puedo hacer algo por la gloria de Dios, sí, pero vivir. Pero padre, ¿por qué no viaja? No tengo ganas de viajar, ya he viajado, ya conozco muchísimas cosas. Y todas las que conozco ya son viejas, porque las conocía en el siglo pasado. Entonces, tengo que empezar a conocerlas de nuevo, para ponerme al día. No, es un trabajo terrible. Además, ya no estoy más para viajar en turista. Tendría que viajar en primera, y para eso no me alcanza, ni siquiera para ejecutivo. Entonces, ¿qué hago? Y, padre, eso no puedo. Primero por la edad y otra porque soy sacerdote y tengo votos. ¿Qué hago entonces? La verdad es que cuando se habla tanto, ¿no?, del deseo de inmortalidad en la gente, es no conocer la psicología de la gente, de las personas. Puede ser que haya un deseo de inmortalidad muy metido adentro de uno, ¿eh? Pero lo cierto es que uno finalmente se cansa de vivir esta vida, se cansa de vivir. Y yo he encontrado muchísimas personas que les importa un pito morirse, no, al contrario, quieren morirse, y sobre todo cuando las últimas etapas de la vida vienen acompañadas de dolores, de soledades, de enfermedades, cuando uno se va embruteciendo con la edad y no piensa demasiado, puede seguir viviendo indefinidamente en un geriátrico, ¿no?, mientras no le metan inyecciones excesivas, ¿no? Pero lo cierto es que no es la inmortalidad la respuesta, no nos la puede dar la medicina, ni aun cuando me pudieran conservar en una perpetua juventud de 30 años, o entre los 20 y los 30 años, ni siquiera eso lo quiero, porque al final todos terminaríamos en el tedio. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es entonces la vida? ¿Y qué es lo que ahora sí nos viene a decir Dios respecto de la vida? Dios que en el Antiguo Testamento, ya cuando Moisés le pregunta el nombre, le contesta: yo soy el que soy. Eyech asher eyech es la frase en hebreo. Yo soy el que soy. Y tu nombre entonces, ¿cuál es? El que es. Y es, pero no es el es nuestro, el ser, ¿no? El ser del ente. Incluso entre nosotros la palabra ente se puede transformar en una especie de insulto. Y ese tipo que es un ente, ¿sí? La palabra ser, existir, en, en hebreo no existe, porque no tienen ellos el término abstracto al modo de la filosofía griega. El verbo allá es muchísimo más concreto. ¿Qué significa? Vivir allá. De ese mismo término, del cual sale el nombre de Yahvé Dios, sale el nombre de Eva, la madre de los vivientes, según el mito bíblico. La vida es lo que define la realidad divina. Yo soy la vida, es lo que le dice en el fondo Dios a Moisés. No, yo soy el que soy, yo soy el que vive. Y por lo tanto el capaz de dar la vida, porque eso ya los filólogos y en el sistema que no voy a describir de los verbos hebreos, el existir en el tiempo en el que se conjuga en esta frase el yo soy el que soy es intensivo, de tal modo que yo soy el que vive y da la vida. Esa sería la traducción concreta. Pero qué vida la que me das, le podría haber preguntado Moisés. Hasta allí no hay todavía mucho más sentido que esta vida, pero una vida mejor que la que llevan esclavos en Egipto. Eso es lo que el Señor promete en ese momento, que tiene mucho que ver con lo nuestro, porque lo que le promete es una vida, hoy lo traduciríamos, en libertad, en la tierra prometida, ¿no? En el poder hacer lo que querés y lo que tenés que hacer. Eso es lo que le promete Dios. De hecho, en el relato o en el poema metafísico del Génesis, donde se define a Dios en contraposición con las obras creadoras, que eran aquellas a las cuales el hombre antiguo divinizaba y rendía culto, cuando dice Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, o mejor dicho, Dios crea el cielo, Dios crea la tierra, lo que está diciendo, ya me lo han oído muchas veces, me lo han oído, lo que está afirmando es Dios no es la tierra, Dios no es la naturaleza, Dios no es el todo, sino que todo lo que ustedes ven depende de mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuándo aparecen los animales? Y Dios le dice a la tierra, surjan de ti los seres vivientes. Vean que le da el poder a la tierra, a la materia, de hacer surgir de ella misma la vida, Dios. Allí es cuando se detiene el relato y por primera vez aparece la palabra y Dios bendijo a los seres vivientes. Recién no bendice ni a la tierra, ni al sol, ni a la luna, pero cuando aparecen los seres vivientes, Dios los bendice. ¿Y bendecir qué significa? Bendecir una estampita, no, sino los bendice para que ellos a su vez sean prolíficos y sean capaces de engendrar vida y más vida, que es lo mismo que sucede cuando aparece finalmente al hombre. Dios bendice a los animales y bendice finalmente también al hombre, al que le dice, tú no eres Dios, por supuesto, simplemente como mucho imagen y semejanza de Dios, pero te bendigo, sé prolífico, domina la tierra y llénala con tus hijos, algo así. Eso es la bendición. Siempre la bendición de Dios es para la vida. Entonces, ¿cómo puede terminar en la muerte esto? Yo soy, ¿no?, el Dios vivo. Esa afirmación que tantas veces repite en el Antiguo Testamento. Y lo cierto es que finalmente lo que Dios promete es la vida, la vida, la vida de Él, ¿eh? Está llevando, encaminando todo el universo que finalmente será representado por el ser humano, por el hombre, por cada hombre, por esta colonia de neuronas que tenemos en el cerebro, para poder encontrarnos con Dios y participar de su vida, que no es natural, que la naturaleza queda cerrada en el límite de lo cósmico, lo puramente cósmico, lo puramente material, que tarde o temprano terminará no solamente en la muerte de los vivientes, sino en el apagarse de todas las estrellas, sino que debe encontrarse, buscarse, hallarse y recibirse de lo que está más allá de lo natural, fuera de lo natural, lo sobrenatural, o como decían los griegos, lo hipercósmico. En griego, sobrenatural se dice hipercósmico, porque en lo cósmico, en la naturaleza, no es posible encontrar finalidad, sino el terminarse del universo y de toda su energía y de todas sus estrellas. Pero en última instancia, ¿qué es la vida? Y en eso volvemos al viejo Aristóteles, cuando dice: vivir es automoverse. Automoverse. No porque alguien te empuja, no porque alguien con una topadora te lleva de un lado a otro, sino porque desde vos mismo surge un movimiento más primitivo para los ojos todavía de Aristóteles, que no usaba microscopios. Era el vegetal, movimiento de crecimiento, pero desde adentro, ¿eh? El vegetal se automueve en crecimiento, de diseminación de semillas, en floración, en dar frutos, pero ese todavía es un movimiento de pacotilla, primario, extraordinario, necesario para la subsistencia justamente de aquellos que no solamente se mueven en forma de crecimiento y diseminación, sino que se mueven moviéndose como se mueven los animales. Eso lo veía Aristóteles también, sin mucha precisión científica, pero los animales se mueven, se arrastran, son cuadrúpedos, vuelan, se mueven a sí mismos, más aún, se mueven guiados por algún tipo de forma, de intención, de inteligencia, ¿eh? No es el movimiento brusco del terremoto, de la piedra que cae, de las olas que irrumpen contra la costa, sino que son movimientos intencionales, guiados por un tipo de finalidad. Por supuesto que esa finalidad, decía Aristóteles, esa finalidad no la tienen los animales por sí mismos, sino que están puestos en ellos instintivamente. Diríamos nosotros, no tanto Aristóteles, diríamos nosotros, por el Creador. Son programaciones que vienen del ADN y después del holos cerebral, que es mucho más que lo programa el ADN, pero son programaciones que el animal no crea, que el animal recibe por herencia. Entonces, ahí tenemos todavía una vida más importante y más densa y más llena que la de los vegetales, no, una verdadera vida en la cual la automoción sea propiedad de una inseidad, de un yo, de un ego. Eso Eso viene recién cuando aparece el ser humano, cuando aparece el hombre, porque el hombre sí es capaz ya de moverse a sí mismo. ¿Por medio de qué? De su inteligencia y de su voluntad, de eso que surge holísticamente, diría. Hoy, no lo voy a repetir muchas veces más, ¿no? De este hormiguero magnífico de neuronas que tenemos aquí en el cerebro, porque somos capaces de conocer y amar, porque somos capaces de libertad, por eso nos movemos a sí mismos. Y ahí entonces empieza la verdadera vida, en libertad, en conocimiento y amor. Pero, ¿para qué es ese moverse? ¿Para qué ese vivir en el ser humano? Simplemente para moverse, como con una guía de turismo, de aquí para allá, para desplazarse, para tener objetivos puramente materiales, para conocer y amar mi finca, mi casa, mi polis, mi ciudad, diría Aristóteles. Y no, dice, porque el conocimiento y el amor en el ser humano están hechos para realizarse en la amistad, en el conocer y amar personas. Allí entonces empiezo a vivir. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo este movimiento terrible de la materia? ¿Para qué todo este pulular fantástico de la vida? Para conocer y amar personas, no cosas, no a mí mismo, aunque a veces esté tan desviado que lo único que haga es amarme a mí mismo, amar cosas, o amar, desear, conocer a las personas como cosas para mí. Pero ese no es el objetivo del vivir. La verdadera vida se realiza en el conocer y en el amar. Eso es interesante que Santo Tomás lo tome y lo utilice en la cuestión 13 de la primera parte de la Suma, cuando justamente se cuestiona si Dios vive, dice. Es la cuestión de vita Dei, de la vida de Dios. Dios vive. Entonces empieza justamente a definir desde Aristóteles lo que es la vida y termina, bueno, pero si conocer y amar en libertad resulta ser la forma más elevada de la vida, bueno, eso lo tiene Dios por antonomasia. Porque justamente la definición de Dios no es simplemente el ser, es el conocer y es el amar. En Dios ya sabemos que todo es uno, que para Dios ser es conocer, para Dios conocer es amar, no hay diferencia. Y el Nuevo Testamento, de todos esos atributos, elige uno, que es el que finalmente define a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es agape, Dios es amor. Dios es amor. Esa es la vida de Dios, el amor. El amor. Un amor que apenas tiene que ver con nuestros mezquinos amores, con nuestros pequeños amores, con nuestras chiquitas ambiciones, sino que es el desplegar subérrimo de una vitalidad tripersonal en la cual se cruzan todas las relaciones posibles de amores, de amigos, de padres, de hijos, y él convive en una unidad simplísima y maravillosa y magnífica de la cual nos quiere hacer participar a nosotros, para que esa vida, para que esta colmena, para que este hormiguero, para que este nuestro ser humano no sea un tremendo fracaso de las fuerzas del universo, de las fuerzas de la materia, ni de nuestras propias ambiciones y fuerzas y deseos humanos, sino que se plenifique en el vivir de Dios. Eso es la vida sobrenatural. Esa es la gracia santificante. Para eso es nuestra vida, para encontrarnos con esa posibilidad de vida que empezamos lejana, sombríamente, por no decir umbrátilmente, a poder ya vivir en este mundo en la fe, la esperanza y la caridad. Pero precisamente lo que nos da Dios a través del cristianismo, a través de Cristo, el Señor, el Hijo por excelencia, y su vida, que es el Espíritu Santo, la posibilidad de elevarnos al vivir divino, al vivir sobrenatural, ya por el bautismo, que ya lo saben ustedes, es un morir a la vida puramente humana, destinada por otra parte a la muerte, muerte inútil o útil, según como la encaremos, sino que está destinado al renacimiento. Eso me hacía acordar el submarino hundido en estos días, el San Juan. Justamente, vean la palabra exacta que utilizarían los griegos para decir que se hundió el submarino es que se bautizó, baptizabit, porque bapto en griego quiere decir lavar, sumergir, pero sumergir completamente, hondamente, y no dejar otra vez salir y matar y morir, es, se dice reduplicativamente, no bapto, sino baptizo. Es un reduplicativo. Eso supuestamente se hace en nuestro bautismo. Se caduca a la vida puramente humana y se renace a la vida de Dios. Ya plum, aparecen en nosotros las conexiones que nos hacen capaces de recibir el fluido vital, la transfusión de sangre. Y sangre, recuerden que en el Antiguo Testamento no es simplemente lo que hoy saben los estudiosos de hematología, sino significaba la vida. Ahí en el bautismo tenemos todas las conexiones para conectarnos con esa vitalidad divina. Por eso, si nos preguntan qué es ser cristiano, no es seguir las normas de Cristo, no es seguir el Evangelio, no es escuchar a los obispos, al Papa, es antes que nada un estar conectado con la vitalidad divina, ya haber empezado a ser hombres nuevos. Como hoy en la Inmaculada Concepción se nos habla de María, mujer nueva, nosotros, varones, mujeres nuevos, distintos, elevados por la gracia a la posibilidad ya de empezar a mamar de la vida divina, para un día poder participar de ella cuando Dios dé final a su creación embrional, cuando lleguemos a gozarlo para siempre en la eternidad, a través de Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por ahora, gracias.